There is no indication that the malicious actors
El gobierno de Estados Unidos sostiene que las fallas cibernéticas ocurridas este miércoles no son obra de terroristas. Estados Unidos reacciona favorablemente a anuncio de cese el fuego por parte de las FARC en Colombia. Y Estados Unidos informa sobre liberación de activistas arrestados el domingo en Cuba.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que no hay señales de lo que califica como actividad maliciosa, ni que tampoco estén relacionadas las fallas técnicas que causaron la suspensión de actividades durante varias horas en la aerolínea United y en la Bolsa de Valores de Nueva York la mañana de este miércoles. El vocero del presidente Obama, Josh Earnest, dijo que el jefe de Estado había sido informado por su asesora de seguridad del territorio nacional, Lisa Monaco, y por el secretario de la presidencia, Dennis McDonough. La señorita Mónaco dijo al presidente que en estos momentos no hay indicación de la presencia de actores mal intencionados involucrados en estos asuntos de tecnología. Ella informó al presidente Obama que ejecutivos de la Bolsa de Valores de Nueva York estaban en cercano contacto con el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, con la Comisión Nacional de Mercado de Valores, al igual que con el Departamento del Tesoro. También se supo que el portal web del diario The Wall Street Journal resultó afectado por una falla, elevando de nuevo el debate sobre la importancia de la seguridad cibernética. La mañana de este miércoles, la aerolínea United, como mencionamos antes, se vio obligada a mantener en tierra durante unas dos horas unos 3.500 vuelos en todo el mundo debido a una falla en su sistema de reservaciones, embarque y emisión de boletos. Poco después de que el sistema informático de United volviera a funcionar, la bolsa de Nueva York sufrió una falla técnica que obligó a detener las cotizaciones del principal índice de Wall Street durante casi cuatro horas. En ese mismo orden informativo, el secretario del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, se refirió a la vulnerabilidad de los Estados Unidos a ataques contra la seguridad cibernética.
We have right now underway
En estos momentos estamos llevando a cabo lo que considero es una labor muy agresiva para incrementar el número de incidentes en los cuales hemos tenido éxito al impedir infiltraciones a nuestro sistema. No estamos donde deberíamos estar, pero he convertido esto en una misión personal que nos lleve a seguir elevando nuestros niveles de seguridad cibernética para colocarnos en una posición de mayor ventaja. Jay Johnson hizo este comentario en un foro patrocinado por el Centro para Estudios Internacionales y Estratégicos, donde se analizó el papel del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional en el área de seguridad cibernética. Por otro lado, en una audiencia de la Comisión Judicial del Senado, se analizó el tema de la tecnología, encriptar o codificar información y el equilibrio entre seguridad pública y privacidad, con la participación de expertos y altos funcionarios, entre ellos James Comey, director del FBI o Departamento Federal de Investigaciones, quien no está de acuerdo con el concepto de encriptar o codificar información. Hay riesgo si no se hace de la manera correcta, en el sentido de que causaría daños primero, afectaría una sólida seguridad en la información y también afectaría la seguridad pública porque toda Internet se vería afectada francamente y todo el comercio que se hace en la red. Los partidarios de encriptar o codificar la información consideran que no hacerlo implicaría un riesgo demasiado grande no solo para la privacidad de las personas, sino también para la infraestructura más importante del país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anunciaron este miércoles un cese del fuego por un mes a partir del 20 de julio con el objetivo de disminuir las tensiones en el diálogo de paz que mantienen con el gobierno colombiano. Mark Toner es vocero adjunto del Departamento de Estado. Obviamente, nosotros recibimos con agrado cualquier tipo de cese el fuego que sea sincero y creíble, y el cese de la violencia. La agencia AP informa que el comandante de las FARC, Iván Márquez, expresó que la decisión busca contribuir a crear condiciones favorables para avanzar en una tregua bilateral y definitiva. Los países auspiciantes del proceso, Cuba, Noruega, en este caso Chile y Venezuela, pidieron en la víspera a las partes que cesen las acciones armadas, una condición imprescindible para que sigan avanzando las conversaciones iniciadas en noviembre de 2012. En Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que, y citamos, «Por supuesto que yo valoro ese gesto, pero no lo considero suficiente. Lo que queremos en este país es terminar este conflicto lo más pronto posible. ¿Y cómo lo terminamos?», se preguntó el jefe de Estado, acelerando las negociaciones. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas dio la bienvenida al cese del fuego al tiempo que exigió al gobierno de Colombia tomar una medida similar. Al tiempo que los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba se encuentran en el proceso de descongelar las relaciones diplomáticas bilaterales y restablecer sus respectivas embajadas en cada ciudad capital, el pasado domingo se produjo el arresto y golpiza del activista Antonio Rodiles y la detención de decenas de opositores al régimen de La Habana que aparentemente han sido liberados. Al vocero adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, se le preguntó si Estados Unidos tuvo algo que ver con esa liberación. Hemos visto informes de que algunos, si no todos los activistas han sido liberados por las autoridades cubanas. Ustedes saben que nosotros ciertamente hablamos de eso con los cubanos y hablamos públicamente al respecto, algo que vamos a continuar haciendo cuando veamos este tipo de violaciones a los derechos humanos. A Toner se le preguntó si lo ocurrido afectaría el proceso en el que se encuentran ambas naciones de restablecer relaciones diplomáticas y de abrir sus respectivas misiones diplomáticas formales. Yo diría que este es un proceso. No creo que ninguno de nosotros estaba bajo la ilusión de que esto va a cambiar de la noche a la mañana, pero vamos a continuar comunicándonos. Nosotros ciertamente no vamos a dejar de hablar de estos temas y, como he afirmado constantemente, creemos que por medio de la comunicación podemos promover una agenda bilateral más positiva para tratar de cambiar los métodos del gobierno cubano. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Samantha Power, fue quien el martes manifestó o envió un mensaje por Twitter en el que denunció la detención y maltrato del activista político cubano Antonio Rodiles. Por otro lado, la empresa de cruceros más grande del mundo, Carnival, anunció que ofrecerá viajes a la isla antillana.
A partir de mayo, la compañía de cruceros Carnival ofrecerá viajes a Cuba desde Miami, según anunció la empresa. Carnival destacó que se convertirá en la primera empresa de cruceros de Estados Unidos que incluirá a Cuba en su itinerario desde el embargo comercial de 1960.
Este es un importante primer paso para forjar una experiencia de larga duración para la industria en Cuba. Los viajes serán de una semana y se realizarán a bordo de la Donia con capacidad para 700 pasajeros.
Donald hizo hincapié en que el viaje se enfoca más en una nueva tendencia que es navegar a un destino para realizar voluntariado.
Este crucero no tendrá casino ni espectáculos de Broadway. Bajo las regulaciones actuales de Estados Unidos, los visitantes tendrán que pasar por lo menos 8 horas por día involucrados en algún tipo de experiencia cultural.
Carnival espera una alta demanda para sus viajes y estableció el precio base del crucero en $3,000 por persona. La tarifa contrasta con otros destinos caribeños, cuyo costo solo alcanza los $1,500 por persona. Cuba está aún cerrada al turismo general para los estadounidenses, pero mientras se descongelan las relaciones entre los dos países, los visitantes enfrentarán menos obstáculos. Ambos países anunciaron que abrirán embajadas en solo semanas. Tony Cano para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tobinger en la producción general. Nuestro ingeniero de sonido es John Ellison. Y ante el micrófono les acompaña Leonardo Bonet.